como él habla del caleidoscopio, hace todas unas miradas convergentes acerca del bien común, el trabajo, la caridad personal y la caridad social a través de la política. Y en un sentido amplio podríamos decir que todos ejercemos una acción política amplia cuando trascendemos las paredes del templo y nos dirigimos como el buen samaritano a socorrer a nuestros hermanos. Así que la verdad que es muy lindo el texto, estos textos de los últimos capítulos. Y bueno, vamos a redondear, la sugerencia siempre es que la lean, la encíclica, uh-huh. que la pueden bajar de la página del Vaticano. Pero bueno, vamos a tratar de hacer un relato amigable de todo lo que vamos viendo, ¿no es cierto?, en estos capítulos. En primer término, habla de que para que haya paz y amistad social y convivencia, tiene que haber una política, la mejor política, al servicio del bien común. Bueno, estamos inmersos en un panorama político que nos ha sacudido después de las PASO, y es bueno en este contexto reflexionar que la política es el arte de lo posible al servicio del bien común. Y recordar también que ya que los catequistas preparamos para adultos muchas veces, en las promesas del bautismo, una de las fórmulas que se utiliza dice: te comprometes a elegir el bien común por encima del bien personal. Esa es una promesa del bautismo. Y entonces, ya desde el bautismo estamos politizados en el sentido amplio de la palabra. ¿Me explico? Uh-huh. Así que bueno, el tema del bien común lo asocia también el Papa al trabajo. ¿Por qué? Porque esas políticas que promuevan el bien común a través del trabajo también hacen a la amistad social. Y me permito leer un pedacito, el número 165. Porque el Papa condena los populismos y condena el liberalismo, y se refiere al trabajo en el sentido de que desarrolla las mejores, los dones que Dios ha puesto en el corazón del hombre. Por eso dice así: el trabajo es el gran tema. Lo verdaderamente popular, porque promueve el bien del pueblo, es asegurar a todos la posibilidad de hacer brotar las semillas que Dios ha puesto en cada uno, sus capacidades, su iniciativa, sus fuerzas. Esta es la mejor ayuda para un pobre, el mejor camino hacia una existencia digna. Por ello insisto en que ayudar a los pobres con dinero debe ser siempre una solución provisoria para resolver urgencias, ya que no solo es un modo de ganarse el pan, sino también un cauce para el crecimiento personal, para establecer relaciones sanas, para expresarse a sí mismo, para compartir dones, para sentirse corresponsable en el perfeccionamiento del mundo y, en definitiva, para vivir como pueblo. Está muy lindo este texto porque, precisamente, al hablar de la amistad social, al hablar de la fraternidad, las personas realizadas, las personas que tienen una ocupación, no están todo el tiempo promoviendo conflictos ni rompiendo esa armonía social, sino cada uno se dedica a lo suyo y crece como persona. Y uno, la verdad que es tan hermoso ver la cantidad de vocaciones que hay diseminadas en la humanidad, que uno... la verdad que se disfruta de ver cómo a unos le dio el don de ser artesanos en la medicina de distintas especialidades, a otros ser aviadores, una cosa que a uno se le escapa, a otros ser contadores, a otros ser docentes, a los que les gusta cuidar enfermos, desarrollarse en eso. Entonces, cada uno en su lugar contribuye desde el lugarcito que tiene a la amistad social y a la paz, porque hay todo un entramado social en donde todos nos necesitamos y nadie sobra.
Pensaba, Ceci, qué importante esto que dice el Papa y que vos estás reflexionando, porque no siempre se ve el trabajo como esta oportunidad, ¿no? De contribuir al bien común, de ejercer la caridad, de ser buen samaritano, ¿no? Sino, bueno, también por las distintas condiciones que en Argentina y en otras partes del mundo vivimos en torno al trabajo o a la falta de, o un trabajo mal pago. Son pocas las oportunidades en que se puede vivenciar de esta manera el trabajo, ¿no? Que todos añoran y que nos da tal dignidad.
Tal cual. Yo, discúlpenme la pregunta, yo no les compartí el mensaje de nuestro arzobispo el día de Santa Clara, no llegamos a vernos, ¿no?
Me parece que no.
No.
No, porque el programa pasado no estuve. Bueno, precisamente... El mensaje de García Cuerva fue hermosísimo porque fue en la parroquia, en una de las dos parroquias de Santa Clara que tenemos en la arquidiócesis. Y él habló precisamente de esto, de hacer la paz haciendo el bien. Y él comentó que se había ido desde la curia hasta esa parroquia caminando, y en ese caminar, como es, digamos, reciente su estadía acá en Buenos Aires, fue viendo las distintas ocupaciones, y él fue reflexionando y lo compartió en la homilía, cómo cada uno, haciendo el bien en el lugar que le toca, contribuye a la paz social. Y lo comparó también con lo que pasaba en su familia, porque él contó que su familia eran 5 hermanos y su mamá renunció a trabajar de profesora de inglés para la crianza de sus hijos. Y él decía que cuando a veces venía el Papa, decía, ¿qué hiciste hoy? Porque las amas de casa, generalmente el trabajo es escondido, ¿no es cierto? Es algo que no se nota, y que es exigente, y que si no existe ese trabajo, hay un montón de descalabros familiares, ¿no? Pero no se nota el trabajo de la ama de casa. Entonces, él comparó, hizo como una metáfora, entre el trabajo del ama de casa y el trabajo escondido de tanta gente buena que hay en la Argentina, en las ciudades, que sostiene el andamiaje social. La verdad que fue muy bonito. Espero haber entendido que dijo eso también. Pero la verdad que nos levantó el ánimo a muchos, a mí no, pero a muchos le salieron muy, no te digo eufóricos, pero... rejuvenecidos espiritualmente, porque él valorizó y dio entidad al trabajito pequeño y sencillo que cada uno hace. Y está en consonancia con esto de la Fratelli Tutti.
Qué lindo este mensaje que recuperás, Ceci, porque sin duda ahí tiene que estar también la mirada en este tiempo, a reconocer el valor que hay en toda tarea, en todo trabajo, desde lo pequeño a lo grande, todos los trabajos son importantes, y que cada uno pueda cumplir ese lugarcito hace también que nuestra sociedad pueda funcionar, porque si no contamos, imagino, con los barrenderos de las calles, con quienes recolectan la basura, bueno, nuestro transitar se complicaría demasiado. ¿Cómo cada uno cumple una función importante para que otros hermanos también se puedan desarrollar?
Tal cual, eso es tal cual. O sea que por eso, si no recuperamos el trabajo, más allá de que sea un trabajo remunerado, o sea, el Papa habla del trabajo que desarrolla todas las potencialidades, ¿no es cierto? Y una de las cosas que también se ve en otras encíclicas, que el Papa reivindica mucho el trabajo manual como una forma que todos lo hemos experimentado, una forma de conectarnos con la creación, ¿no es cierto? Trabajar es cultivar una huerta o sembrar una plantita y cuidarla, trabajar es tejer, hacer artesanías, trabajar es en los encuentros que hacemos los hermanos en las parroquias, hacer un regalito, un souvenir para que el otro tenga un recuerdo. Bueno, todo eso es trabajo, y todo eso a la primera persona que engrandeces es al que lo hace. Por eso tan triste es haber perdido en muchos espacios la cultura del trabajo.
Bueno, invitamos a los oyentes, Cecilia, que puedan participar también y traer su mirada sobre esta reflexión que nos estás compartiendo en torno al bien común, el vínculo también que existe entre el trabajo y la caridad social, ¿no? La caridad en trabajo individual y la caridad social, construir entre todos y lo poquito que uno hace al bien común. Creo, me gustó esto que dijiste también, que todos en el bautismo estamos llamados a esto, ¿no? Y a veces vamos como perdiendo esta capacidad que tenemos de ser constructores del bien común y sobre todo quienes tenemos fe y estamos llamados a esto, creo que lo vamos perdiendo a lo largo del tiempo y nos vamos quedando solo en lo que significa materialmente, que es importante y legítimo trabajar por el pan de cada día sobre la mesa, pero también este otro plus, ¿no?, que nos da el ser cristiano, esta misión que tenemos de la construcción del bien común, de ser levadura en medio de la masa, como decía el Evangelio hace poco. Así que, bueno, queda abierta la invitación para que todos puedan hacer su aporte también.
Tal cual, y por eso el tema musical que quiero compartir, que les presenté, tiene que ver con la cuna, de alguien que hace una cuna para su hijo con sus propias manos. Y a mí como abuela, como tengo 7 nietos, uno de mis hijos le hizo la cuna a su hijo, a su hijita, perdón. Entonces, cuando él le hizo la cuna, le hice escuchar este tema musical, que ahora lo comparto con ustedes, porque la verdad que es muy emotivo cuando uno puede hacer cualquier cosita por un hijo, ¿no es cierto? Puede ser la cuna, que es algo importante y hay que saber hacerla, pero también una torta, un tejido. El otro día una abuela me mostró con todo orgullo cómo le había tejido un saquito aprendiendo y equivocándose a su nieto. O sea, todas esas cosas son cosas que irradian, ¿no? Irradian paz. Así que esta poesía de Pedroni la musicalizaron, hicieron un videoclip también con el tema musicalizado por César Isela.
Disfrutamos entonces esta música que nos acercás, Ceci, La cuna de tu hijo, por César Isela.
Propias manos, la cuna de tu hijo, que tu mujer te vea cortar el paraíso, para colgar del techo como en los tiempos idos que volverán un día. Hazla como te digo, trabajarás de noche, que si oiga tu martillo, está haciendo la cuna, que diga tu vecino, alguna vez la sangre te manchará el anillo. Que tu mujer le encugue, que manche su vestido. Las noches serán blancas de columpiado pino. Hará según el árbol la cuna de tu niño, para que tenga el sueño en su queda de nido, para que tenga el ángel en un oculto grillo. Será tuya, verás que no es lo mismo. Será como tus brazos, la cuna de tu hijo. Se mecerá con aire, te acordarás del pino. Dirás, duerme en mi cuna. Verás que no es lo mismo. Las noches serán blancas de columpiado pino. Harás según el árbol la cuna de tu niño, para que tenga el sueño en su queda de nido, para que tenga el ángel en un oculto grillo.
Hola, para compartir, ¿sí? Poniendo unos limoncitos bebé que yo creía que no había brotado, lo tenía ahí sobre mi mesada en una especie de germinador, como nos enseñaban así. Y con sorpresa mía estaba. Y hoy estuve haciendo mezclas de diferentes tierras y poniéndolas ahí. Y así como le pedí a Dios y al Espíritu Santo que me guiaran para que puedan dar frutos y buenos frutos, también abrazaba a mi damasco que está allá floreciendo. Y hablando sobre el trabajo manual, a mis manos llegó una bolsita que era para los nietos míos, en donde tenían hecho unas veletas, cada bolsita, y me puse a mirarla, qué bonitas que estaban, qué delicada, ese, qué detalle, ¿no? Y sí, para el bien común, desde el, cada espacio, cada lugar en donde podemos estar, si lo hacemos, y lo hacemos con nuestra mirada, en que no importa, que no sea solamente para nosotros, sino que sea para el bien común. El bien común de las personas, de los seres vivos, de toda la creación, porque el Señor lo ha dispuesto así, dejándolos en nuestras manos, ¿no? Con su ayuda, por supuesto. Nancy de Jesús María.
Muchas gracias, Nancy. Bueno, Nancy, muchos hermanos se están comunicando a nuestro número de WhatsApp 351-8171593. Luis María se comunica con nosotros, quiere saber cómo hacer para vernos en formato audiovisual. Bueno, Luis María, no tengo aquí el dato dónde vivís. Si estás en la ciudad de Córdoba, en TDA, en el canal, en Televisión Digital Abierta, en el canal 29.2. Si tenés el servicio de Censa, vivís en alguna localidad del país, en el canal 891. Y si no, en nuestra página www.radiomaria.org.ar, ingresás y apenas entrás, te encontrás con una pantalla. Y bueno, haces clic y empieza a girar la transmisión audiovisual, imágenes de lo que estamos pasando por la radio.
Allí nos encontramos. Entonces, en el sitio web de la radio, desde cualquier lugar del mundo, nos podemos encontrar ahí y compartir estos mensajes que llegan vía WhatsApp, que los ponemos en común también con María Cecilia Jaurrieta, quien nos acompaña hoy en este espacio, abordando la Fratelli Tutti. Hoy nos encontramos en el capítulo quinto y a propósito de lo compartido, se comunica, por ejemplo, María Isabel. Dice ella, soy catequista de niños de Perseverancia y asocio la tarea con el trabajo del que están hablando. Mañana vamos a un hogar de ancianos de la localidad y realizamos allí trabajos manuales con ellos. Es una verdadera misión y realmente como catequista es una bendición poder ser el puente entre los adolescentes y los ancianos, los adultos mayores. Dice ella, gracias y felicitaciones por el programa. Uno de los lindos mensajes que llegaron, y sumamos también el compartir de Gonzalo de Mar del Plata. Dice él, yo soy contador y esta profesión es bastante mercantilista. Es complicado poner en práctica el bien común. Pienso por ahí asesorar al cliente para poder generar más trabajo y no es especulación financiera, dice Gonzalo desde Mar del Plata. Algunos de los mensajes que llegan, Ceci, y que abren este compartir también, qué desafío esto que decía Gonzalo en algunos contextos de trabajo. Este bien común quizás a veces se hace más difícil poder encontrarlo y ponerlo en práctica.
Mira, yo voy a compartir una experiencia del 2001. En el 2001, cuando fue la crisis, nosotros acá hicimos una movida en mi vicaría, autoconvocados, no desde ningún movimiento, sino como pueblo de Dios, podríamos decir. Y uno de los que gestó toda la movida de los microcréditos fue un contador. O sea, el contador había ido, tenía un hijo que vivía en Escocia, y en el viaje del avión se leyó el libro de Yunus sobre el banco de los pobres. Y él fue una persona que perseveró, como estaba jubilado, era un jubilado joven, perseveró y hasta acompañó varias legislaciones para hacer, digamos, microcréditos, asesoraba, O sea que el asunto es que muchas veces pensamos en lo poco que podemos hacer en nuestra profesión, pero este hermano tuvo una amplitud de criterio que, ya les digo, toda su tarea social, que es absolutamente desconocida, la volcó en leyes y en acompañar procesos y acompañar lugares pobres para que hicieran trabajo. O sea, cómo administrar, cómo registrar, o sea, cosas muy sencillas que a veces las personas no están, las personas hay que organizarlas. Y es muy lindo el Papa cuando habla de los movimientos sociales, porque yo los invitaría a todos los que tienen una mirada disruptiva con respecto al Papa, que cuando hablan de que el Papa es esto, que el Papa es lo otro, ¿por qué no leen al Papa? ¿Por qué no leen? No van a la fuente. Claro. Porque a todas las personas que organizan al pueblo, que son los movimientos populares, mal catalogados, porque a veces se los asocia con la violencia, pero no son todos los movimientos populares los que hacen piquetes en las plazas, digamos en las calles. Hay una variedad muy grande. Me encanta porque el Papa lo llama poetas sociales. Uh-huh. ¿Qué quiere decir poetas sociales? Que imaginan, sueñan un futuro mejor y articulan todas estas energías en pos de tener trabajo, de tener una vida más digna. Así que la verdad que ese calificativo se le podía atribuir a este hermano, que era un poeta social, a pesar de que era contador, o sea, porque él acompañaba a la gente. Lo mismo tengo otra hermana que es tucumana, que asesora en cooperativismo en el municipio de Moreno, y ella perteneció durante mucho tiempo a la Acción Católica de Tucumán, ahora vive en Buenos Aires y trabaja en Moreno. Y ella podría también llamarse poeta social, porque acompaña esos procesos de organización de la gente pobre para tener trabajo. Lo que pasa que a veces el Papa también lo denuncia, y el Papa es muy claro hablando de la tentación del individualismo que, atraviesa todas las clases sociales, inclusive a los pobres. Cuando vos le decís a alguien, ¿por qué no haces una cooperativa y qué sé yo? Y no, prefiere trabajar solo, claro. Prefiere salvarse solo que salvándose con otros. Entonces también ahí hay un proceso de conversión, e incluso el Papa habla de que no hay que ni demonizar ni sacralizar a los pobres en sus reivindicaciones. Así que bueno, es muy rica la encíclica, es muy rica como para sacarle mucha miga.
Sí, por eso nos encanta este espacio y has seleccionado, como bien decías al comienzo, algunos puntos para ir deteniéndonos y enriquecer en torno particularmente a lo que es estos pilares, el bien común, el trabajo, la política. Así que te seguimos escuchando, Ceci, sabemos que has traído, como siempre, testimonios para que vayan ilustrando lo que vas compartiendo, ¿no?
Tal cual, traje testimonios y esta vez traje tres películas que después les voy a comentar un poquito más in extenso, como no lo hago siempre, pero en estas tres ocasiones lo voy a hacer. Pero primero el Papa habla de pasar de la caridad individual a la caridad social. Mm. Vuelve a poner al buen samaritano como ejemplo. ¿Qué pasa? El buen samaritano primero lo socorrió personalmente, se compadeció, lo vendó, lo ayudó, lo cargó y fue a la posada. Y él tenía que seguir su rutina, su vida. Entonces, ¿qué hizo? Recurrió a alguien, delegó el cuidado. No se desentendió porque puso plata de su bolsillo para socorrerlo y lo dejó en la posada. Entonces, ¿qué pasa? El Papa pone esto como ejemplo tan rico de parte del Papa y de parte de Jesús, porque Jesús habló en parábolas en esa época y también nos está hablando ahora. ¿Qué pasa? Nosotros, como cristianos, también tenemos que hacer lo mismo. O sea, buscar con imaginación y creatividad cómo socorrer esas situaciones, creando todos los instrumentos que mejoren la calidad de vida de esas personas. Por eso el Papa dice: el buen samaritano necesitó de la existencia de una posada que le permitiera resolver lo que él solo en ese momento no estaba en condiciones de asegurar, el amor al prójimo es realista y no desperdicia nada que sea necesario para una transformación de la historia que beneficia a los últimos. De otro modo, a veces se tienen ideologías de izquierda o pensamientos sociales junto con hábitos individualistas y procedimientos ineficaces que solo llegan a unos pocos. O sea, acá el Papa está diciendo algo que también es muy justo. Muchas veces tenés personas que son de izquierda que declaman ciertos cambios y que no obran en consecuencia. Entonces, bueno, todo pasa por la conversión. Así que, bueno, yo quise traer como testimonio, y agradezco a Enrique Valdemarca que nos mandó el testimonio, de un emprendimiento al servicio de los más necesitados que se organizó y sigue funcionando con todos los dolores de cabeza que eso significa en Santiago del Estero. Así que le vamos a dar la voz, gracias al operador, a Enrique Valdemarca, que cuenta cómo la Orden Franciscana en ese lugar sostiene un servicio médico y un hospital direccionado hacia los que no tienen ningún tipo de cobertura social.
Bueno, lo escuchamos. Adelante.
Hola, queridos hermanos de Radio María. Hola, Cecilia. Gracias por la invitación. Les cuento. En Santiago del Estero, la Orden Franciscana Seglar lleva el nombre de Santa Rosa de Viterbo. Además, desde el año 1905, hay un antecedente, pero muy, muy patente y que está asentado en los libros de actas de la Orden, se abre un consultorio médico gratuito destinado a las personas carenciadas. Las hermanas franciscanas también ayudan al cuidado de dichos enfermos como una obra complementaria al consultorio. Vamos a recordar que en esa época estaban los terciarios franciscanos regidos por la regla de León XIII, en donde se pedía especialmente la atención y la ayuda a los hermanos pobres. Hubo una benefactora, una hermana terciaria, llamada Francisca Beltrán Alcorta de Argañarás, quien en 1934 dejó por testamento todo lo necesario que hiciese falta para construir un hospital de tuberculosos. La Tercera Orden entonces se hace cargo de este legado y ella pedía que su deseo se cumpla y que fuera construido fuera del radio céntrico un edificio que albergase a estos hermanos que estaban enfermos. Esta disposición de la hermana no fue cumplida, ya que después de unos 30 años se levantó el hospital frente a nuestro Parque Aguirre, que es un sector muy céntrico. Recién en el año 1962, el albacea de la señora Beltrán Alcorta de Algañarás vendió las acciones que había dejado ella de la firma Ingenio Córdoba de Tucumán. Al vender esas acciones, se depositan esos fondos y con esos fondos en el año 1962 comienza la construcción del edificio. Esto tardó 2 años. En esta construcción de edificio, todos los hermanos ayudaban, buscaban donaciones y también trabajaban para que esto sea el anhelo de esta señora, de nuestra hermana Francisca, sea cumplido. Y es así que en el año 64 comienza a funcionar el sanatorio que se llamaba en ese tiempo Hospital Francisca Beltrán, en recuerdo de nuestra querida hermana. Esta labor se fue cumpliendo y los hermanos terciarios se comprometían a trabajar para llevar adelante este sanatorio, este hospital. Se consiguieron fondos del gobierno provincial para pagar los salarios de todos los trabajadores que estaban en ese momento en el sanatorio. Lamentablemente, en el año 1974, el gobierno provincial no pudo seguir contribuyendo en el pago del personal del hospital y los servicios gratuitos concluyeron. Incesante fue el trabajo de los terciarios en esa época y es así que después, en los años 80, en la década del 80, se firma un convenio con un grupo de médicos. Pero eso lo cuento en el próximo audio. En la década del 80, bueno, los hermanos terciarios consiguen con un grupo de médicos firmar un contrato de locación, de alquiler, por supuesto, del edificio y además un convenio de salud para que este sanatorio, ahora privado, siga atendiendo a los enfermos de la parroquia, a los de escasos recursos y sin cobertura social, como así también a los religiosos, religiosas, en forma gratuita. Esto siguió con el transcurso de los años y que en la actualidad sigue con esta modalidad. Y la modalidad que tenemos es que en nuestra sede funciona el servicio médico asistencial Francisca Beltrán de Algañarás, que también lo conocemos con el nombre de servicio médico TAU. Se brinda el beneficio a 850 personas, a 850 hermanos de aquí de Santiago del Estero, que son de escasos recursos y que se dirigen hacia nuestra sede a autorizar, a pedir la atención que es brindada por el sanatorio en la actualidad. Tenemos además el servicio, aparte del servicio de sanatorio, tenemos servicios de laboratorios, servicios de farmacias y odontología. Todo esto para nuestros hermanos que concurren y que están, por supuesto, registrados como beneficiarios en nuestra sede, en nuestra Orden Franciscana Seglar. Es la única fraternidad de Argentina que se dedica a este tipo de asistencialismo para el bien común de todos aquellos necesitados. Esa es una de las funciones de la Orden Franciscana Seglar Santa Rosa de Viterbo de aquí de Santiago del Estero. Les dejo mis saludos de paz y bien.
La palabra, el testimonio del hermano Enrique Valdemarca, ministro de la Fraternidad Santa Rosa de Viterbo, compartiéndonos la tarea del Hospital Santiago del Estero, gerenciado por los franciscanos seglares. Qué importante recuperar este testimonio, Ceci, a propósito de lo que nos compartías también de la encíclica Fratelli Tutti, de las palabras del Papa Francisco sobre la caridad, esta caridad individual que brota del corazón de cada uno. Qué importante también poder organizarla para, por ejemplo, armar un hospital importante. Entonces, esa organización que se hace junto a otros, junto a una comunidad, pensando en muchos otros hermanos.
Tal cual, y ustedes saben que en la historia de la Iglesia lo primero que se organizó fue la diaconía, que era el servicio a los pobres, y muy pronto empezaron a atenderse enfermos. Y la organización de la Iglesia sirve para eso también, para poder dar un marco y hacer más eficiente la ayuda. Por eso el Papa lo menciona, y lo menciona, después vamos a ver en otras partes, pero quise traerlo de Santiago del Estero porque también lo asocio con ese comentario que hizo el contador. Bajo esto que nosotros vemos que es eficaz, también hubo una acción digamos, bastante comprometida del contador, porque no siempre se pueden articular las partes, digamos, contables, el tema de la personería jurídica, un montón de cosas que estuvieron faltando durante tiempo, que yo lo conozco porque entrevisté al contador en una oportunidad, y que también son útiles, porque no es solamente que uno administra dinero para hacer ganancias personales. Digamos, al administrarlo para uno y aprender a hacerlo, lo hace también para ayudar a otros. Así que no hay que, digamos, a veces nos corre la historia de Judas. Judas era el contador de Jesús, así que, y él se quedaba con la bolsa, se quedaba con el dinero, pero no todos los ecónomos hacen eso, al contrario.
Bueno, también se comunica Silvio, te contamos, Ceci desde Bahía Blanca, dice que bueno que se considere lo que ya dice Juan Pablo II en su encíclica sobre el trabajo humano de 1981, el trabajo como expresión del ser humano y colaboración con la obra creadora de Dios y no solamente como un medio de obtener ingresos.
Sí, tal cual. El Papa, aparte, todas las encíclicas de los papas, no solamente de Francisco, son como un collage de lo que han hecho los anteriores, lo que han dicho. No vienen a actualizar temáticas que ya han sido tratadas y hay numerosas citas que refieren a encíclicas anteriores. Por supuesto que cada papa le agrega la novedad de algo. ¿No es cierto? Juan Pablo, en una de las encíclicas, Juan Pablo II, hablaba de que la iglesia, de los ministros, tenían que compartir bienes innecesarios o no usados y socializarlos, o sea, vender ornamentos o cálices o qué sé yo. Eso lo dice el Papa Juan Pablo II en una de las encíclicas. Así que siempre se actualizan esos temas, pero siempre recogiendo lo anterior. Así que bueno, lo de Santiago es un ejemplo que puede iluminar y que a distintos niveles se hace en todo el país y distintas organizaciones lo están haciendo.
Seguramente el trabajo de muchos que tendremos presente, que se nos viene presente ahora en la cabeza, encontrando esa caridad que se manifiesta de manera colectiva, en equipo, acompañando a muchos hermanos. Ceci, sabemos que pensaste otra canción para este espacio, para este encuentro. Si te parece, podemos ir a la música, porque después sí, también tenés, como siempre, las recomendaciones de las películas.
Tal cual, esta canción es un descubrimiento, digamos, buscando algo para acompañar el texto, descubrí la vida de este hermano español que se llamó Juan Riera, que se radicó en Salta, y con la canción, con su vida, se hizo este tema musical, porque él acompañaba a los pobres con la panadería. Por ejemplo, un gesto que tenía era dejar la panadería abierta a la noche para que los pobres pudieran llevarse todo el pan que quisieran, y no solamente el pan, sino alojarse los que no tenían techo, para resguardarse del frío. Fue también, como dice el Papa, le cabría el término poeta social, porque ayudó a muchísima gente, y también su panadería era el lugar de encuentro de poetas y músicos. O sea, por ejemplo, Falú era uno de los que se juntaba en la panadería de Juan Riera en Salta, así que lo quiero compartir, y quiero que, si quieren, seguir investigando la historia de este Juan Riera, que a mí me fascinó de haberlo descubierto.
Escuchamos la canción.
Le gustaba al hombre, lo vez en cuando. Panadero Don Juan Riera, con el lucero amasaba y daba esa flor de trigo como quien entrega el alma. Y daba esa flor de trigo como quien entrega el alma. Como le iban a robar, ni queriendo a Don Juan Riera, si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta. Si a los pobres les deja de noche la puerta abierta. Cielo que les volaba, que harinan su corazón al cielo que les volaba, por su amistad con el vino, sin voz queriendo cantaba. A su canción como al pan la iban salando sus lágrimas, y a su canción como al pan la iban salando sus lágrimas. Como le iba la puerta abierta, si a los pobres les deja de noche la puerta abierta.
Bueno, qué bonita canción.
Hermosa,
gracias.
Hermosa música.
Por traerla, Ceci, por proponerla.
Sí, parece tan, digamos, cercano, ¿no?, este testimonio, y que le hayan dedicado para que se acuerden de él de vez en cuando, dice el texto, ¿no es cierto? Así que la verdad que fue un hallazgo, porque yo no lo conocía y enseguida lo compartí con mi hija, que estudia historia, que es profesora de historia, pero todo a nosotros nos gusta mucho utilizar los medios audiovisuales. Para yo, cuando fui profesora, también usaba películas, todo para enseñar, ¿no?, para fijar contenidos, que todo no sea discursivo, sino de la vida, tomando cosas de la vida. Por eso esta vez traje tres películas que están en YouTube y les voy a explicar por qué tendrían que verlas. Le voy a hacer el marketing a las tres películas.
A ver,
ojalá las vean, porque se van a enriquecer muchísimo y van a sentirse reflejados. La primera es Yo, Daniel Blake. Daniel Blake es el testimonio, este señor, que no entraba en ninguna reglamentación que lo ayudara, porque él había tenido un problema de salud y no entraba ni en la reglamentación para los que estaban sin trabajo. No podía volver a trabajar porque la médica le decía que no volvía a volver a trabajar. Bueno, la cuestión es que cualquiera de los que vean esta película se van a sentir identificados, pero también para reflexionar sobre cómo la imaginación de la caridad tiene que suplir todo lo que los, digamos, legisladores no prevén. Porque uno cuando trabaja en algún servicio social se da cuenta que siempre hay alguno que, le, como decimos los porteños, le falta 5 guitas para el mango. O sea, porque no da el perfil, no puede entrar porque le falta la edad, no puede entrar porque le falta esto. Bueno, Daniel Blake es el reflejo de todo lo que le faltaba. Y al final, la anécdota triste, se muere de un infarto. Porque no puede, pero mientras tanto lucha por su dignidad. Y es un mensaje muy claro, este director ha hecho todas películas que se relacionan con los problemas de los pobres y de la integración de las minorías, ¿no es cierto? Mm-hmm. Tuvo un premio, no es una película tan vieja, y están las tres que recomiendo están en YouTube. Me tomé el trabajo de verlas.
Muy bien.
La otra tiene que ver, es un sacerdote que se llama Daens, Adolfo Daens. ¿Qué pasa? Este es uno de los, un sacerdote belga que acompaña los procesos de la revolución industrial cuando había tanta marginación, cuando había tanta pobreza. Cuando el capitalismo era tan salvaje como el que vivimos ahora, y bueno, él empieza a acompañar y a compadecerse y a hacer lo que puede desde su ministerio como sacerdote. Lamentablemente no lo comprende la jerarquía de su época y deja el sacerdocio, pero yo los invito a verlo y a ver la película y ver en qué hemos mejorado y en qué no, porque si uno se pone en realista, parece que no hemos mejorado en nada. Y eso también el Papa lo dice en la encíclica, porque el endurecimiento del corazón humano toma distintas formas y siempre el que paga el plato roto es el pobre. Así que esta también la recomiendo. No fue premiada, pero fue candidata a muchas nominaciones y la verdad que además que se aprende un montón de la revolución industrial. Y la última, que también la quiero relacionar, porque parece que no está relacionada con la encíclica. Si ustedes entran en la encíclica y googlean, el Papa habla de la concupiscencia, un término que nos suena muy alejado de nuestra terminología. Y solamente, o sea, ese término alude a las consecuencias del pecado original, alude a la fragilidad, alude a lo que el San Pablo decía, quiero hacer el bien, pero hago el mal. O sea, entonces, esta es una, la verdad que es muy linda película, española, también está en YouTube, es de hace 2 años, fue estrenada, se llama El Buen Patrón. El título alude a este buen patrón, aparte hay toda una metáfora escondida, porque fabrica balanzas, pero está todo el juego escondido de la justicia. O sea, se puede ver la película como un simple fabricante de balanzas, pero también como la balanza y la justicia está detrás de todo esto. Bueno, la anécdota es que si ustedes quieren aprender lo que es concupiscencia, esa palabrita está reflejada en lo que es este buen patrón, porque trata de aparentar lo que no es. Es una película muy divertida, y que yo tendría que mencionar que hay un buen patrón de los franciscanos, que sí era un buen patrón, y que se llamó León Jarmel, que era amigo de León XIII, y que él en su fábrica, una vida muy parecida a la de Shaw, de Enrique Shaw en la Argentina, él en su fábrica hizo una familia, una verdadera familia. En cambio, la familia que él dice que hace el buen patrón es toda una mentira, está edificada sobre la mentira. En cambio, León Jarmel, que era francés, que fue asesor del Papa León XIII, era franciscano, y él armó una red de amistad social en la fábrica. Y incluso tuvo una puso a, entronizó la, a la Virgen María como Nuestra Señora de la Fábrica. Así que León Jarmel también lo pueden googlear y van a encontrar la cara, digamos, la cara distinta de lo que es un buen patrón, ¿no es cierto? Y ver cómo se pueden establecer, en base a la fraternidad, vínculos de amistad social entre, digamos, el dueño de la fábrica que la ponía, porque la doctrina social de la Iglesia, poseer, no es una mala palabra. Lo que pasa es que hay que administrar, ser administrador de los bienes que uno recibe en favor de los que menos tienen, claro. No dueños, no sentirse dueños. Y esto el Papa también lo recuerda en muchas partes de la encíclica.
Por acá, Ceci, ya estamos tomando nota de estas recomendaciones y del otro lado los oyentes también están anotando. Por ejemplo, dicen por acá, hola Ceci, ¿Daniel qué? Porque estaban anotando el nombre de la peli, quedaron a mitad camino. También María dice, ¿podrían repetir o deletrear las películas? Porque no entendí, así que para nuestros hermanos oyentes que están con lápiz y papel en mano, les repetimos los nombres de las pelis.
¿Cómo no? Daniel Blake, o sea, B-L-A-K-E, o sea, se pronuncia Blake, pero es Daniel Blake. Y la otra, bueno, el buen patrón no hace falta, y Daens es D de dedo, A-E-N de no y S. Y yo voy a recomendar una página de Facebook que, aunque les parezca muy disruptivo el término, pero el nombre de la página es muy útil, porque en esa página pueden acceder a películas que no son comerciales y documentales que no son comerciales, que tienen que ver con el tema social. La página de Facebook, que la usan en los profesorados de historia, porque los profesores de historia también utilizan el cine y el documental. La página se llama Cine Social, Político y Revolucionario. ¿Por qué? Porque no es que enseñan a fabricar bombas, o sea, es una página donde hay películas que están en contra del sistema, o sea, del sistema capitalista, del sistema de muchas cosas, incluso hay de todo tipo de cosas, y son gratis, o sea, uno las puede ver metiéndose en esa página y que todo gratis. Así que la recomiendo porque me la recomendaron a mí.
Buenísimo. Y otros mensajes que llegan también, Ceci, de quienes quieren contactarse con vos, cómo hacen, recordarnos las redes sociales en las que estás y también sabemos que generosamente das tu número de teléfono para quienes quieran escribirte o llamar, ¿no?
Cómo no. Es el 011-5042-0374. Y en Facebook me han escrito muchos oyentes y la verdad que les agradezco. Muchas veces comentan, hacen algunas, digamos, anotaciones, me piden información. La verdad que para mí es muy gratificante. Así que en el Facebook es María Cecilia Jaurrieta y tiene la portada, es este... Toda vida vale, o si es un collage que armé.
Allí te seguimos encontrando. Entonces, Ceci, nosotros por aquí más que agradecidos por otro lunes compartido, este momento de reflexión que también nos regalás. Y como siempre, dejamos la invitación abierta para quienes tengan la posibilidad de acceder a la encíclica Fratelli Tutti, que puedan repasarla, volver a leerla, detenerse en los distintos puntos. Hoy estuvimos abordando el capítulo 5, así que dejamos también esa invitación abierta.
Muy bien, bueno, muchas gracias y nos estaremos encontrando el próximo lunes, ¿no es cierto?
Así es, gracias. El lunes 27. Bueno, un abrazo enorme.
Pasé bien.